Bueno, quiero que escuches esto. Si estabas a la una de la tarde, la has podido conocer ya. Sara está buscando una casa para comprar en Madrid.
Pues empecé a buscar casa hace 2 años, a principio de 2024, y empecé con unas expectativas muy altas, que me gustaría tener 3 habitaciones, porque yo teletrabajo y me gustaría tener hijos, pero tampoco lo veía factible por los precios, entonces bajé mis expectativas y empecé buscando dentro de Madrid, pero tampoco veía nada que me cuadrase, así que cambié a fuera de Madrid, aunque fuese pues algo cercano.
A Carlos le ha costado mucho encontrar una vivienda.
Pues el proceso de buscar vivienda se ha sentido un poco como una carrera en la que hay que estar constantemente mirando y actualizando los portales online, actualizando. Hemos utilizado también grupos de WhatsApp y de Telegram en el que se subían posts.
WhatsApp y Telegram. Pero la alta demanda no es el último problema. ¿Cuánto piden por el piso que realmente les gusta?
El mayor problema con el que me he enfrentado es el precio. O sea, casas de 2 habitaciones y de 50 metros cuadrados te valen casi 500.000 si quieres comprar en Madrid.
El precio ahora mismo de mercado de la casa que queremos está en torno al 500.000 euros.
Brutal. Si me quiero independizar, ¿cuánto tiempo tengo que ahorrar? Mira, el acceso a la vivienda es el principal problema de los jóvenes y de sus padres, porque la media de emancipación no hace nada más que subir en España y supera altamente los 40 años. ¿Por qué cuesta tanto construir en nuestro país? Se lo hemos preguntado hace unos minutos al constructor y promotor Jesús Arranz. Esto me decía.
La razón principal es la escasez de suelo urbano, que es la materia prima que necesitamos los promotores para poder plantear un proyecto y para poder hacer viviendas. Hay muy pocos suelos en desarrollo de urbanización en toda España, ni en las grandes ciudades ni en las secundarias.
Es sorprendente, porque el 90% del territorio español está sin construir. Además de la falta del suelo, la burocracia, la mano de obra.
Luego hay otra razón también muy importante, que es la excesiva burocracia que hay en nuestro negocio promotor. Desde que adquirimos un suelo hasta que podemos entregar una vivienda, y dando por hecho que el suelo sea urbano, por supuesto, pues suelen transcurrir del orden de una media de 36 meses.
Bueno, claro, y le hemos preguntado por el precio. Dice Jesús Arranz que se ha disparado en los últimos 5 años porque no hay suelo, porque la burocracia es imposible, porque los impuestos están disparados, no hay mano de obra y de media ha subido el precio un 30%. ¿Qué es lo que le pide a los políticos? Escucha.
Sí que queremos hacer un llamamiento porque creemos que una manera de frenar algo, la subida de precios, es la generación de suelo. La administración lo que tiene que hacer es ayudarnos a poner suelo en el mercado. No tiene que hacer viviendas, tiene que generar suelo urbanizado.
O sea, nos hemos vuelto locos. Hay una demanda disparada por un bien, por un producto, pero no hay oferta. Pero no facilitamos que exista esa oferta, ¿no? Con todo esto encima de la mesa, quiero saludar al catedrático Sergio Nasarre Aznar, que se ha estudiado a fondo el mercado de la vivienda en nuestro país. Fue, de hecho, el fundador de la Cátedra UNESCO de Vivienda en la Universidad Rovira I Virgili de Tarragona. Señor Nasarre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo está?
Bueno, vamos a ver, si el problema es que no hay vivienda para tanta demanda, ¿por qué no se construye más vivienda en España?
Bueno, en primer lugar porque fue una decisión política, básicamente. Es decir, cuando la crisis empezó en 2007 o estalló en 2007, el primer paradigma, lo primero que se estipuló por parte de los políticos en aquel momento, los gurús, etcétera, es que había que parar de construir y, sobre todo, había que dificultar pues que la gente más humilde no pudiese seguir pidiendo hipotecas y pudiese comprarse un piso. Eso fue lo que se decidió en aquel momento, ¿no? A partir de ahí se fueron cambiando los planes estatales de vivienda, que hasta aquel momento pues estaban dando ayudas pues a los que no podían, etcétera, para poder comprar, etcétera. Entonces esto se paró todo. Uh-huh. Y toda la política pública ha ido orientada pues al alquiler y a la dificultad, digamos, del acceso a la vivienda en propiedad de las familias, con esta idea de no construir más porque se había generado la burbuja, etcétera, etcétera.
Vale, no se construye más por la burbuja. 20 años después, la población crece, 6 millones de personas nuevas que además vienen a este país a trabajar y no hay vivienda. Y entonces se fomenta el alquiler. Pero llegamos a los famosos topes de precio en los alquileres, que esto lo que está haciendo es expulsar de nuevo a los más vulnerables de poder alquilar una vivienda, que hemos llegado al punto de que ya alquilas habitaciones, como la España de la posguerra, hace 50 años, cuando familias vivían en un piso y compartían la cocina y el baño.
Cierto, cuando uno le dice a las familias con menos recursos, bueno, usted ya no puede acceder a una hipoteca, hicieron una ley sobre eso en 2013, otra en 2019, tienes que tener una alternativa, tienes que ofrecerle algo a cambio, ¿no? Y realmente el mercado de alquiler en España siempre ha sido pues muy residual, muy reducido. Eso no quiere decir que fuera malo, quiere decir que desde hacía décadas habíamos optado por una sociedad de propietarios, igual que había hecho Portugal, o Italia, o Malta, o Grecia, o todos los países de Europa del Este, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, bueno, y además unos países que tenemos una media de sobreendeudamiento familiar a causa de la vivienda mucho más bajo que los países nórdicos. Por lo tanto, no es una política equivocada, sino que era una política que además ha dado mejores resultados que las políticas nórdicas. Bien, pero como tú dices, vale, pues ahora cambiamos, ahora vamos a enviarlos todos al alquiler. No hay un mercado de esto, no hay un mercado maduro, y ya ni de mercado privado no, y menos de mercado de alquiler público, ¿no? Por lo tanto, a muchísimas familias, como usted está bien diciendo, las cogieron pues entre la espada y la pared y sin ninguna posibilidad. Ahí se han encontrado pues las personas nuevas, los inmigrantes que han llegado aquí, también esas familias con recursos limitados nacionales que no pueden comprar, se han encontrado los expatriados, se han encontrado las personas divorciadas o separadas que también necesitan su lugar, uh-huh. Y ahí se han encontrado este mercado tan limitado y además con una calidad, podríamos decir, baja, pues durante muchos años, ¿no? Sin ninguna alternativa. Y ahora, pues el resultado es efectivamente que no pueden ni comprar ni alquilar, ¿no?
Ya. Y, por ejemplo, una solución sería, yo decía, el 90% del territorio español está vacío. ¿Por qué se liberaliza suelo para polos industriales, para centros tecnológicos y no para vivienda?
Cierto, bueno, el
no, pues es inexplicable. Porque cuando lo que hace falta es una casa, también una fábrica, pero entiéndame usted, una casa parece evidente.
Sí, es cierto, un problema estructural que tiene España, que el gobierno actual intentó, por lo menos al principio, paliarlo un poco con la descentralización de servicios administrativos hacia la España vaciada, que no sé cómo está eso, la verdad que no se ha oído decir nada más, pero bueno, había intentado desaturar, digamos, Madrid, ¿no? Y buscar otros emplacimientos para instituciones públicas, por ejemplo, cosa que no estaba mal, como no estaba mal pensado.
Como idea.
Uh-huh. La idea básicamente es eso, que no hay un plan de cohesión territorial. El de España 2050, el plan que en 2021 se aprobó por parte de este gobierno, dice exactamente esto, que no existe un plan de cohesión territorial, es decir, que no todo el mundo tenga que vivir y trabajar en los mismos sitios, Barcelona, Madrid, Valencia, País Vasco y algún sitio más, ¿no? Sin este mecanismo va a ser muy, muy difícil. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay nada que hacer. En la España vaciada cada vez hay menos cosas que hacer, ¿no? Y trasladarse a vivir, podríamos llamar, al campo, no es tan sencillo, ¿eh? No solamente por el tema de vivienda, que efectivamente no hay nueva, sino que la que existe pues está en muy mal estado. A veces son casas de los padres o de los abuelos y están en muy, muy, muy mal estado, pero sobre todo lo que no hay es nada que hacer en concreto. Y bueno, trabajar en remoto se puede hacer, pero no es tan sencillo. Y esto no existen tampoco planes de acompañamiento. Es decir, no, digamos que no hay un plan. Y por lo tanto, bueno, lo que buscan estos gobiernos, digamos, son soluciones rápidas, control de renta que mencionaba usted antes, la protección de los ocupas y una serie de medidas de
bueno, el control de renta que pone de manifiesto que como tú topes los alquileres, al final lo tienes que mantener con dinero público.
Correcto, claro. Correcto, sí,
es que es un escándalo, ¿no? Que te lo vendan además como si esto es una medida liberal, pero disculpe usted, correcto, o sea, yo tengo que estar pagando el tope de rentas de los alquileres, pero ¿en qué país vivimos?
No, cierto, el control de renta se vende como una política, pues eso, buenista, digamos, pues de solventar el problema de alquiler, pero el resultado a nivel internacional en todos los países y en todos los productos en que se han controlado los precios es todo lo contrario. Puede haber una bajada inmediata, pero enseguida volver a subir, se precariza digamos, el bien, si es una vivienda se reduce la movilidad laboral, tiene una serie de externalidades muy, muy graves, uh-huh. y sobre todo la reducción de la oferta, ¿no? En España se ha reducido la oferta de alquiler solamente en 2025 en 20.000 unidades desde 2024. O sea, en un año hemos perdido 20.000 unidades de oferta de alquiler en el mercado. Esto es impresionante. Y esto es debido básicamente, pues eso, por la inseguridad jurídica y en Cataluña muy, muy especialmente por el tema del control de renta.
Pues Sergio Nasarre Aznar, profesor, catedrático y fundador de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Gracias por habernos atendido en Mediodía COPE y por habernos explicado un poquito mejor qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.